Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Una vez más, bienvenidos a este espacio de información deportiva. Les saluda con muchísimo gusto Rigoberto Plasencia en compañía de Jorge López, El Flash. Hoy estaremos tocando fútbol americano de México, algo de rugby. También por ahí tenemos el mundo del voleibol. En fin, tenemos varia información que estaremos tocando con todos ustedes. Pero bueno, pues me da muchísimo gusto de nuevo saludar a el señor Jorge López, mejor conocido como el Flash Johnston. ¿Cómo estás, mi querido?
Muy bien, mi querido Rigo, aquí ya puestos para platicar de el deporte de las tacleadas de nuestro país, que la verdad es uno de los mejores del mundo.
Sí, oye.
Le guste a quien le guste.
Fíjate que se da esta reunión de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y se vuelve a empezar a tocar el tema de las becas. Ya, por favor, dejen en paz eso. Volvieron a, fíjate el nombre que volvieron a circular en redes sociales, Cristian Lustano. O sea, Cristian Lustano jugó a mediados de los noventas. Estamos en 2021, señores, por favor, los hijos de Cristian ya van a jugar prácticamente categoría intermedia y ustedes siguen dando lata de que se lo piratearon de las Águilas Blancas. Y ya, por favor, uno juega donde quiere y cuando quiere. Así de sencillo, ¿no, mi Flash?
Sí, claro. ¿No hay quien se queje también de que Oliver Feria terminó yéndose a la UDLA?
Pues yo creo. Y su papá fue gente de las Águilas Reales, el coach Feria.
Sí, mira, yo me he rehusado desde hace ya mucho tiempo a hablar de este tema porque literalmente ya me tiene hasta el gorro. O sea, no lo entiendo. Es un asunto que debió de haber quedado en el pasado, que sí se abusó de ello, sí, por supuesto, hay que decirlo. Eso de tener 120 becados cuando tu roster era de 60, y aquel comentario de Fran González de cómo voy a regular las becas si yo nada más tengo 120 becados. ¡Ah, caray! Explícame cómo, pues si la mitad entonces no juega.
Pero te voy a decir una cosa, Flash, sin defender al coach Frank, con quien tengo una muy buena relación. Tampoco él era el culpable. Ok, yo llego. Oye, Jorge López, te ofrezco una beca en una de las mejores instituciones del país. ¿La aceptabas o no? Si la aceptabas, tú sabías a lo que ibas. Si te sentías con esa capacidad de poder ser parte del roster y jugar bien. Pero conozco a muchos que no jugaron, que tal vez aprovecharon los estudios, sí o no. Está bien. Pero tú tomabas la decisión, mira, Flash, te lo digo de primera mano, y no solo en mi caso, en muchos casos hubo mucha gente que recibió propuestas, no solo de Tex, no solo de Tepeyac, no solo de UVMs, no solo de UDLA, ¿no? Inclusive la UNAM, Centinelas en aquel entonces, te ofrecían cosas, pero tú sabías si lo tomabas o no. Ese es el punto. Fíjate que hay algo muy interesante. Sin decirte cómo, pero me llegó una información que todo esto ya se va a regular. Inclusive, si tú estás en una institución, entre comillas, pública, sin beca, porque el otro día Sebastián Moreno, colega de nosotros allá en la Sultana del Norte, decía algo muy cierto. Aunque estudias en una institución pública, tienes una beca. Porque la Autónoma de Nuevo León, la UNAM, el Poli, al final del día tienes una pequeña cuota como estudiante si estudias ahí. Y lo segundo, recibes ciertos privilegios de esos equipos que ya quisieran otros. Entiéndase, alimentos, uniforme, viajes, muchas cosas, Flash. Pero lo que te iba a decir es, todo eso ya se va a regular. Si tú coacheas para cierta institución pública, se va a tomar como una beca y no puede ser el sueldo superior a el máximo que es el monto de la beca de la institución privada. que eso me gusta.
Ah, mira, a ver, ahora sí que no quiero que se me malentienda, mi querido Rigo. Yo entiendo al jugador que tome la decisión de irse a tal o cual institución, eso no lo critico. Yo lo que critico fue la forma en la que se hizo de que no hubiera una regulación, de que se pudiera becar a cuanto quisieras y ya se becaba con tal de que no estuvieran en contra de ciertas instituciones. ¿Sí? Cada jugador decide a dónde se va y eso me parece lo más justo. ¿Sí? No quiero que se crea que estoy en contra de que se beque a los muchachos. Sí, voy de acuerdo. Jugadores que estudian en la UNAM pagan 5 pesos por su educación. Está bien. O sea, ahora, creo que también aquí el asunto es muchas veces el entender qué ofrecen o qué siguen ofreciendo o dejan de ofrecer ciertas instituciones para competir con las instituciones privadas. Pero jamás se debe de satanizar o de criticar a un jugador por tomar una beca e irse a estudiar y jugar a tal o cual escuela. O sea, eso me parece aberrante.
Conozco muchos jugadores de mi época, que son padres de familia, que sus hijos... literalmente ellos publican en sus redes sociales que están felices porque su hijo fue aceptado en una institución privada becado, ¿no? Dices, oye, no que le tenías mucho amor a tal equipo, pero mira, también hay que ser una situación, los papás tienen que ver, y además otro de los candados que ya va a poner la UNEFA en esta Comisión de Honor y Justicia es eso, que si en realidad el jugador se quiere ir a otro lado, simplemente por escrito y avisándole al coach, ¿sabe qué? Yo ya no estoy contento aquí, me quiero ir y me están ofreciendo acá, de buena gana, ¿no? No tampoco como hemos conocido casos, ¿no? Oiga, me voy a ir a tal equipo, me firman mi carta de baja y la firmaban y no terminaban en el equipo A, sino en el equipo B, ¿no? Y después en ese equipo B no pasaban el examen de admisión. Ese es otro punto fundamental, que tienes que estar dentro de la matrícula, dentro del estudiantado de esa institución.
Sí, fíjate que eso me parece algo fundamental. Yo no voy de acuerdo en que de repente un jugador estudie en una universidad y resulta que es jugador de la que deportivamente es rival. ¿Sí? De su casa de estudios. O sea, no entiendo cómo se permite. Digo, si esto se lo plantearas a cualquier órgano, no sé, NCAA, bueno, se dobla de la risa y dice, esto no puede ser posible y no lo admito y punto. Y creo que debería de ser así. El jugador debe de representar a la casa en la que estudia.
Sí, que puede haber sus excepciones, ¿no, Flash? Digo, al final del día, si no está la carrera y tú juegas en esa institución, que también se puede dar el caso, ¿no? Que vienes de esta camada, desde infantiles, juvenil, en el caso de los equipos de UNEFA intermedia, y ya en la mayor ya no hay tu carrera, pero quieres seguir ahí, también es válido, pero tendría que ser el menor de los casos, y también creo que debería de manejarse ahí un documento, decir, oiga, yo estudio en tal institución porque... en el equipo que digo, no te cuesta nada generar un documento para que quede constatado de que no es porque no deseas estudiar en esa institución, ¿no? Que ese es el gran problema también por lo que se da la falta de arraigo y la falta de público en los estadios, porque no le tienes ese amor a la camiseta. Por eso es que Águilas Blancas es el equipo que tiene más afición, porque hay que reconocerlo, es de los que tiene tal vez el mayor arraigo entre aficionados y exjugadores. Cosa que si tú vas a los juegos de Pumas, y te tocó mucho, mi querido Flash, la mayoría de los que están semana a semana son exjugadores o papás, poco verdadero aficionado.
Sí, mira, digo, la verdad, yo extraño el poder ir a CU, porque me encanta ir a ver a los Pumas, pero efectivamente, o sea, mucho de lo que hay es lo que comentas, exjugadores y papás. y cuando se llena realmente es cuando vienen a jugar los Tigres o cuando se juegan contra los equipos del Poli. De ahí en fuera, contra equipos como el AVM, como el Tepeyac, pues sabemos que es una entrada de a lo mejor 20,000 personas, cuando en un estadio de 60,000, pues se hace notar. Y sí, también creo que hay falta de promoción por ahí dentro de las instituciones. O sea, ¿qué más quisiéramos que ver estadios repletos, no? Aunque fueran estadios de 5,000 personas, no importa, pero abarrotados. Y falta mucho de eso.
Sí, demasiado. Y eso se refleja también en el americano profesional, ¿no? Que también está iniciando aquí lo que es el proyecto de LFA y FAM, ¿no?
Sí, fíjate que a mí inicialmente me parece muy bueno lo que hace LFA con tratar de encontrar ciertas aficiones hacia determinados equipos, dígase Condors, dígase originalmente Eagles, después transformados en Mexicas, que eso sí era literalmente un, a ver, miren, estos son para los de la UNAM, estos son para los del Poli, y los que se quieran sumar o los que no les guste, bueno, adelante, no, súmense a otros. Pero es una idea muy interesante, ¿sí? Pero también hay que buscar crear aficionados nuevos, no nada más quedarse con los que ya estamos y que ahora sí que se heredan de cajón, vamos a decirlo.
Y además de que se den de cajón, mi querido Flash, es otra de las situaciones que a mí me llama mucho la atención, es el que también involucrar a las propias instituciones, porque en muchas ocasiones nada más el departamento del fútbol americano o de algún otro deporte se involucra en, y no se involucra a las aulas, a los estudiantes, los propios profesores, ¿no?
Sí, fíjate que alguna vez, entrevistando a Abraham Herrera, al Pegaso, también nos comentaba que como que no eran los profesores no veían lo mejor de que de repente les dijera, oigan, los invito al juego, obviamente no a media clase, ¿no? Pero a lo mejor sí al final o empezando, vénganos a apoyar. Que había profesores que definitivamente no les gustaba, y que dices, no puede ser eso, es parte del ambiente y de la actividad universitaria. Entonces tienes que involucrar a la gente en todo eso, así como puede hacer a lo mejor el desfile de Día de Muertos en CU cada 2 de octubre, y que se pone padrísimo. Si nadie ha ido al desfile de Día de Muertos ahí en CU, los invito a que vayan, es algo que vale la pena. También tiene que hacer algo como el fútbol americano o como cualquier otro deporte, o sea, porque muchas veces también hablamos de el deporte de la UNAM, lo primero que pensamos es en fútbol americano y hay otras cosas. O sea, pero se tiene que fomentar ese gusto por a esos eventos y ese orgullo por pertenecer a cierta institución. Y sí, creo que ahí es en donde, no nada más a la UNAM, a todos les falla en general.
Y me gusta lo que acabas de decir, ¿no? La UNAM no solo el fútbol americano, igual que el Poli y que muchas otras instituciones. Pero bueno, al final del día, como en la NCAA, a veces es el deporte que más afición tiene. También eso hay que destacarlo, ¿no? Después de ello, el básquetbol, que ojalá se empiece a trabajar en México. Sé que con ADAIB, y lo hemos visto de primera mano, hace ese gran trabajo, mi querido Flash. Y entrando un poquito en el tema del fútbol americano profesional, pues también es lo que están sufriendo estas dos ligas, ¿no? Ya lo platicábamos la semana pasada con Alejandro Jaimes, ¿no? De que, bueno, pues Mayas tuvo un año de descanso, ahora se va a Puebla. El tema de artilleros, que por ahí en redes están manejando de que se hizo a propósito, ¿no? Ya nos lo explicó Alejandro Jaimes. Fue una situación que los dueños no se sienten con la confianza de que pueda su equipo tener una temporada, pero eso tampoco puede frenar a la LFA y también a la FAM, ¿no? Que por ahí se habla de que este equipo de Cancún no cumplieron y por eso renunció el coach. Que bueno, pues también hay que destacar que son modelos de negocio muy distintos, que a veces, y sobre todo ahora con la pandemia, tal vez la gente de Cancún contaba con ciertos apoyos económicos en cuanto a patrocinios o lo que tú gustes para poder sacar el proyecto, y de repente pues no, porque pues hay imponderables, sobre todo ahora en la pandemia. Pero Creo que las dos temporadas van a salir, ambas estarán arrancando en el mes de junio y eso es lo más importante, ¿no, mi Flash? Que el fútbol americano profesional también empiece a seguir saliendo a flote en este país.
Sí, mira, tristemente, uno de los dos programas o de las dos ligas ya llevaba un poquito más de carrera y cae la pandemia, o sea, la pandemia le cae a los dos, pero la LFA creo que se encuentra en un lugar más sólido que la FAM. La FAM, pues, podemos decir que va a entrar a su temporada 2.1, citando el ejemplo que dabas la vez pasada, y es a la que creo yo le viene a atrás más este asunto de la pandemia, pero pues bueno, hay que buscar una manera de arrancar a ambos proyectos. Creo que ambos son válidos. Sinceramente, creo que la LFA lleva pues bastante más ventaja, pero no veo por qué menospreciar a una liga como la FAM, en el sentido de que entre más fútbol americano y en este caso profesional haya, creo que todos salimos ganando como aficionados. Ya usted decide cuál le gusta más.
Pero pues sí.
Pero sí creo que ojalá y cuajen las dos temporadas de ambas ligas.
Sí, ojalá, ojalá, mi querido Flash. Y al final del día, bueno, pues también ojalá tengamos noticias pronto de lo que será la Liga Mayor. Porque, bueno, no es que se haya quedado en el limbo, yo entiendo. El fútbol americano creo que es lo menos importante ahora en esta pandemia para las instituciones. Lo que ellos necesitan es que los alumnos puedan regresar a sus aulas, porque si usted no tiene hijos o si no está cerca de algún estudiante, no va a entender esta situación de que las clases en línea son algo difíciles para los alumnos, ¿no? Tal vez para el maestro es más complicado, y eso es lo que se dedican estas instituciones. Son instituciones educativas y a eso es a lo que ellos se dedican. El deporte es nada más una parte integral de esa educación, Flash.
¿Sabes qué? Hay un detalle, y en especial con el fútbol americano, porque es un deporte que necesita una preparación distinta en cuanto a la forma en la que es el deporte. Mucho contacto, necesitas una preparación intensa. Entonces, si no cumples con ese requisito, los riesgos del deporte crecen de forma exponencial. Lo vimos en la NFL, no hubo pretemporada y la cantidad de lesiones se disparó de una forma salvaje. Entonces, creo que el que una institución diga, ¿sabes qué? No le entro ahorita, el día de hoy o este año, creo que es de aplaudirse. No se pierde nada en el sentido de, ¿sabes qué? Ok, no va a haber entradas por los juegos, pero también no va a haber lesiones, mis muchachos. Está bien, y en el momento que decidamos reiniciar el programa o continuar con el programa, pues ahora sí que te ahorraste un año de golpes para los muchachos, es a lo que me refiero. Y creo que eso es algo que también se tiene que aplaudir. O sea, hay que pensar también en el bienestar de estos jóvenes.
Sí, hay inclusive en la NCAA hubo programas que decidieron no salir, y eso también es totalmente válido. Pues ya estaremos platicando otros capítulos dentro de este mundo del fútbol americano, mi querido Flash. También hay básquetbol, hay tenis, hay otros deportes. Por lo pronto, pues vámonos a la información del voleibol. Y para ello, bueno, pues como ya saben, en este podcast nos gusta buscar a los expertos y tenemos a Alex Castillo ya listo para platicar con todos ustedes. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, antes que nada. Es la primera vez que vamos a platicar contigo en este podcast, pero tienes bastante información. Tour mexicano de voleibol de playa, está la Athletes Unlimited, que ya tuvieron su torneo de softball, pero ahora está iniciando el proyecto de voleibol, y bueno, algunos otros temas que tienes ahí en el tintero. ¿Cómo estás?
Así es, mi estimado Rigo, pues muchas gracias por invitarme. Yo, como sabes, siempre encantado de hablar de voleibol, y muchas gracias por el espacio. Encantado.
Bueno, pues ¿con qué empezamos? Tour mexicano de voleibol será en Guaymas, ¿no?
Sí, fíjate que este, bueno, el Tour Mexicano de Voleibol de Playa tiene ya algunos años que lo ha venido desarrollando la federación. Hace la década anterior se llamaba el Mex Tour, hace unos 15 años más o menos. Ha evolucionado, ¿no? Entonces es un símil del Tour de Voleibol de Playa de la Norseca. Entonces este Tour Mexicano de Playa, bueno, el año pasado, pues como prácticamente todo se canceló, se paró justo a la mitad. Esto estaba programado, la primera etapa, a hacerse el último fin de semana de enero. Pero bueno, es en Sonora, en Guaymas, y pues ahí hubo algunos temas, ya sabes, ¿no? Por el tema sanitario. Se reprogramó para este fin de semana, ahí con varias medidas adicionales. Está anunciado, van a ir varias parejas, va a ir lo mejor de México. En especial van a ir todas las parejas que están entrenando con el coach nacional Chava González, el 4 veces olímpico, con la idea de pues estar en actividad, prepararse para lo que serán los últimos eventos de clasificación olímpica. Es algo que en el voleibol de playa todavía no concluye. Y en junio está programada la Copa Continental de la Norseca, que va a ser en Colima, allá con mi buena amiga Siria Salazar, la directora del deporte del estado de Colima. Entonces, bueno, en especial se pretende aprovechar para eso, ¿no? Para que las parejas que todavía tienen posibilidad de clasificar a Juegos Olímpicos estén en actividad. Se llevará a cabo este 26, 27 y 28 de mayo de febrero en Guaymas. Y pues esperamos que sea un evento muy atractivo. Más que nada esperamos que pues, se preserven las medidas sanitarias, ¿no? Que es lo que más ahora nos importa. Pero bueno, la realidad, y no voy a profundizar mucho en eso, pues la realidad es que los deportistas en México están ya ansiosos de estar en actividad, no solamente el voleibol, todos los deportes. Y bueno, esperemos que todo vaya muy bien acá en el Tour Mexicano de Voleibol de Playa, en especial estar atentos a la actuación de Juan Virgen con Lombardo Antivero, los campeones panamericanos de Toronto 2015 y olímpicos en el 16, de José Luis Rubio Camargo, mejor conocido como el Güero Tiwi, y Bobe, que también están buscando la clasificación olímpica, eso por el lado masculino. Y por el lado femenino, pues la pareja de Marta Revuelta y Isaira Orellana, que hace para Rodríguez Ríos 2016, se quedaron en la orilla, en esa ocasión el proolímpico fue en Guaymas, la Copa Continental, y perdieron contra la pareja de Costa Rica, que hizo la hombrada, hizo lo que catalogan en Centroamérica como el mayor logro en la historia del voleibol para Centroamérica, clasificar la pareja de Costa Rica a Juegos Olímpicos. Entonces, se va.
¿Nada más esas tres parejas tienen oportunidad?
Son las que están más cerca, digo, las que está abierto. El voleibol de playa puede clasificar ya sea por ranking, por puntos en el World Tour, que pues, está parado, ¿no? Va a haber un evento en Doha, en Qatar, también en estos días. Entiendo que hasta donde sea las parejas de México no van a ir. Entonces clasifica en el voleibol de playa, clasifican en total 24 parejas y hay una cuota máxima de 2 parejas por país. Entonces en el caso de nosotros, que es la Norseca, Estados Unidos seguramente clasificará sus 2 parejas por World Tour. Entonces ya no podrían clasificar una más por la Copa Continental. Entonces ahí es la Copa Continental, es donde se abre la oportunidad de que México vaya, o de que como pasó en el 2016, un equipo como Costa Rica, un país como Costa Rica, pueda acceder a Juegos Olímpicos.
Oye, cambiando un poquito ya de tema y dejando el voleibol de playa, lo que es Athletes Unlimited, un muy buen proyecto, ¿no? Sobre todo para las mujeres, para profesionalizarse de este lado del charco, ¿no? Porque en Europa el voleibol femenil también está impresionante. Está la Euroliga, ¿no? Que maneja baloncesto, que maneja voleibol, que maneja handball, que maneja waterpolo, pero de este lado terminaban el colegio las jugadoras y se les terminaba su carrera en todos los deportes, ¿no?
Sí, fíjate que, bueno, ese Athletes Unlimited es una iniciativa que, como bien lo comentabas, ha estado apoyando softball y encontraron allí una oportunidad importante para el voleibol. Lo que pasa en el voleibol en Estados Unidos es que tienen ligas colegiales muy fuertes, NCAA División 1 y 2, NAIA, etcétera, y después no había mucho que hacer en Estados Unidos. Ha habido varias iniciativas desde hace unos 40 años de hacer ligas profesionales en Estados Unidos, duran unos meses o un par de años y desaparecen. Es un tema del que hablaremos después, por supuesto, pero los hombres, mujeres, lo que hacían varios era, Estados Unidos tiene entre 400 y 500 transfers cada semestre para ir a jugar a otros países. Entonces muchos estudiantes, que no todos son los grandes estrellas, iban allá a Europa, jugaban 2-3 años en ligas como Suecia, Inglaterra, Dinamarca, etcétera, como parte de su formación integral, regresaron a Estados Unidos a trabajar. Y obviamente las grandes ligas pues son la rusa, la polaca, la
italiana, ¿no?
Y bueno, pues se conjugan varias cosas, ¿no? Athletes Unlimited creo que lo está haciendo bastante bien y deciden lanzar el voleibol. Es muy interesante porque porque déjame comentarte, esta iniciativa sí es en conjunto con la Federación de Estados Unidos de voleibol, cosa que otras ligas profesionales no lo han sido. Funciona un poco diferente allá como funciona en otros países, pero esta sí tiene el soporte de USA Volleyball. Entonces van a traer o van a regresar a Estados Unidos varias jugadoras que, por cierto, están terminando ya su temporada de clubes en otros países, o a lo mejor ya fueron eliminadas en sus clubes en Italia o en China, etcétera, regresan acá. Gente como Jordan Larson, como Tori Dixon, como Lauren Givimayo, que han sido olímpicas en Estados Unidos, y también están invitando a otras estrellas, principalmente de la zona, como Betania de la Cruz de Dominicana, como Audi Cruz de Puerto Rico, Sheila Castro de Brasil, olímpica, que ya estaba retirada, regresa, en un formato muy interesante. Se va a jugar una, no sé si sea exactamente una burbuja, ¿no? Pero sí se va a jugar.
Sí, es como fue el del softball, ¿no? Una sola sede y creo que es el mismo formato, ¿no? Son cuatro equipos que las capitanas van haciendo su equipo como cuando jugabas en la calle, ¿no? Quiero a fulano, sultano, perengano, y cada semana tienes la opción de ir eligiendo, ¿no?
Así es, así va a ser. Ayer hubo el primer scrimmage, entonces creo que de ahí ya salieron las primeras cuatro capitanas que se escogen. Es una suma de votos de las jugadoras y de la gente que está dentro de Unlimited Club. Entonces ya surgieron las primeras cuatro capitanas, ellas se escogen, van armando su roster y tienen un sistema de puntuación que Dios, si nos da tiempo lo comentamos, si no en otra emisión, pero van sumando puntos, tanto de manera como equipo y como de manera individual por las...
Sí, es como un fantasy de vida real, ¿no?
Así es, está muy interesante y creo que pues los americanos, tú lo sabes bien, entienden muy bien esto y entonces están trayéndole esa, ¿cómo decirlo? Ese nuevo toque al voleibol, ¿no? Que en general... Siempre trata de ser.
¿Tienes ahí tú la puntuación? Digo, sí tenemos tiempo, pero ¿tienes ahí cómo van a ser? Por ejemplo, un bloqueo, ¿cuánto te da? O me imagino que es cada eso, ¿no? Un remate.
Sí, por ejemplo, los juegos todos van a ser a 3 sets. Ya ves que internacional es ganar 3 de 5. Ajá. Aquí todos los juegos van a ser a 3 sets. Se van a
2 de 3. Sets.
No, se van a jugar 3 sets.
Ok.
3 sets. O sea, aunque quede 3-0.
Ok.
3 sets.
Está interesante.
La puntuación de cada set es a 25, como es normalmente, con diferencia de 2. O sea, si llegan a 24 iguales, tiene que ganar alguien 26-24.
Sí, y cuando así es a 5, el último set es a 15 puntos, ¿no?
Así es. Sí, cuando es a 3 de 5 es a 15 puntos último, pero aquí se van a jugar 3 sets siempre. Yo creo que también es por un tema de estandarizar los tiempos, ¿eh? Tú caes seguro que es por eso. Entonces, cada set ganado vale 40 puntos. Y cada juego ganado vale 40 puntos. El juego ganado va a ser la suma total de puntos, ¿no? Entonces puede a lo mejor quedar 75-50. Ese va a ser el marcador final. No va a ser 2-1 o 3-0. Y después cada habilidad técnica, no lo tengo exactamente aquí a la mano, pero haz de cuenta, una buena acomodada va a valer más 3 puntos. Y una mala acomodada te va a restar 5. O un buen ataque va a valer 8 puntos, pero un mal ataque va a valer menos 6.
Sí, era como, ¿no?, en el softball, ¿no? Si permitías carrera eran 40 puntos y cosas así. Muy interesante, que a ver si para la otra semana tenemos bien los datos y los vamos platicando, porque oficialmente empieza...
Ayer fue el scrimmage, okay. Hoy es la inauguración y el primer juego es el sábado 27.
Ok, ah, bueno, ya hablamos de la primera jornada.
todo se va a jugar en Dallas, estaba programado hacerlo en Memphis, en Tennessee, pero bueno, parece que no había las condiciones, y se va a jugar en Dallas, que es una región, la Lone Star, que siempre es muy, muy proactiva en el voleibol en Estados Unidos.
Oye, ¿mexicanas hay?
Por ahora no veo en el roster mexicanas, hay varias mexicanas, ahora mismo entre 7 y 8, que están jugando profesional en Europa, en unas ligas más fuertes que otras, pero yo creo que no tardará en que algunas mexicanas estén allá, obviamente por la cercanía, porque se conocen por el área norseca, pero sí, no dudo que próximamente veamos ahí varias mexicanas, que sería fenomenal verlas ahí.
Sí, es que por ejemplo en el softball, digo porque me tocó narrar esos juegos, estaban muchas de las, eran 5 mexicanas, parte de la selección de softball, que como bien sabemos calificó a los Juegos Olímpicos de Japón ahora 2021, ¿no? Oye, hablando ya de mexicanos en el extranjero y también en NCAA, porque mucha gente no habla de esto, pero tanto básquetbol como voleibol tenemos infinidad de representantes y pues como si no existieran, porque como bien sabemos, si no es soccer o fútbol americano o tantito béisbol, pues como que los demás deportes no existen en el radar de los medios de comunicación.
Sí, fíjate que en NCAA en los últimos 25 años hemos tenido mexicanos campeones de NCAA División 1, ¿no? Como Iván Contreras con Penn State, que fue el primer no californiano en ser MVP de la NCAA División 1, fue campeón también. Viviana Candelas con USC, la Olímpica de Playa en Beijing 2008, ella también fue campeona un par de ocasiones con USC. Carlos Guerra también estuvo en Penn State, Gustavo Meyer fue campeón con Lewis, aunque al final ese título se quedó vacante, después tenemos por qué. Hoy día hay en División 1 debe haber unas 5 o 6 jugadoras, la más destacada en el programa votado número 2 de voleibol femenino es en Texas, está Melanie Parra, es su temporada de novata, no creo que juegue. No creo que tenga muchos minutos esta
temporada. ¿Ella de dónde viene?
Melanie Parra es de Sinaloa y estudió la prepa en los Tigres de la Universidad de Nuevo León.
Ok.
Y de ahí se movió a Texas. Pero bueno, en División 1 está Argentina UNG, en Washington State. Está Sophie Maldonado con University of Arizona. Está Ushue Gereka con los Lobos de la Universidad de Nuevo México. Y así hay algunas más, algunas en divisiones inferiores, o algunas que fueron a college, pero yo te diría que las más destacadas son ellas, son las que te mencioné, ¿no? Las que están en programa, o sea, Washington State ganó el fin de semana y está en la posición 17, entonces son las que están en programas más destacados. Hoy día no hay hombres en becados allá, en Estados Unidos, en NCAA, lo que sí que veo, hay muchas mujeres.
Bueno, pues eso es, y en el extranjero, en el profesional, ¿cómo estamos?
En el extranjero hay, a veces me va la cuenta, pues son entre 8 o 9, ¿no? Hombres está, yo no sé si tenemos tiempo, pero está Daniel Vargas en Turquía, está Pedro Rangel en Chipre, en España tenemos a Jocelyn Urias, que es de Baja California, en Portugal está Ceci Ríos, de Tamaulipas, en Eslovaquia está Sashiko Sanay, de Baja California, En Italia, en la División 2, está Xiomara Sainz, que ella es de Nayarit, aunque pues, toda su carrera de juvenil fue en Baja California. Y esos son los nombres que están ahora allá en Europa sonando. Entonces, eso ya desde hace, yo te diría que desde hace unos 30, 35 años para acá, poco más de 40 mexicanos han estado de una u otra manera en ligas profesionales en Europa, principalmente en España.
Inclusive los hermanos Rangel, ¿no? Que han sido de los más destacados, ¿no?
Sí, bueno, Reynold, el hermano más grande, él estuvo 12 años en España, era un estelar, no era tan alto, pero saltaba, volaba en el aire Reynold Rangel, y su hermano Pedro, que es el acomodador de la selección de Río y de la selección actual, él ha jugado en varios lugares, jugó en Líbano, jugó en Francia, en un buen equipo, en España, en el Teruel, y ahora en Grecia jugó Alex Barajas. Pero ahorita Pedro Rangel está en Chipre, entiendo que no es la liga que él tenía como objetivo, pero bueno, para mantenerse en activo en Europa, escogió irse a la liga de Chipre, donde su equipo, el Omonia Nicosia, es el líder absoluto.
Ya estaremos en siguientes capítulos platicando de cada uno de ellos, a ver si con tu contacto, pues siempre puedes contactarlos y estar ahí platicando con estos grandes figuras. La selección mexicana, ¿cómo sigue el profe Rangel, por cierto?
¿Profe, cuál profe Rangel?
El profe Zahid, sí, perdón. Es que me quedé con los hermanos Zahid. Rangel en la mente.
Bien, pues como saben, el año pasado él, en un viaje que hizo acá a la Ciudad de México, se contagió de COVID. Estuvo internado varios días, pero se recuperó ya totalmente. Y él nos estuvo acompañando en un seminario de voleibol que estamos organizando en la CONADEIP. Estuvo la semana pasada. El seminario todavía dura esta semana, donde tenemos a Chuy Macías de la UACH, a Pepe Núñez del Tec de Monterrey Campus Querétaro, la otra gente de la Norseca hablando de estadística y BIS. Un seminario muy, muy interesante, que por cierto es un seminario con causa, para ayudar a un voleibolista destacado.
Bueno, pues mete el gol, así puedes ahí invitar a la gente. La dirección es en la página de CONADEIP.
Es un seminario que no exactamente, ahí está publicado el póster o el banner en las redes sociales de CONADEIP, en las mías, en el Plus Volleyball. Es un seminario que costó $600. Primero fue voleibol de sala en paralelo con el básquetbol, con varios entrenadores destacados internacional e internacional. Yo creo que inscribirse ahora, bueno, ya sería como un poco redituable, ¿no? Faltan 4 sesiones, ya veamos 6, pero vamos a tener un seminario de voleibol de playa, ¿no? Igual con el mismo formato y para la misma causa. Esto estaré anunciando las fechas próximamente, pero está prácticamente amarrado tener un seminario de voleibol de playa. Va a haber también uno de atletismo, que se empieza en un par de semanas. Pero bueno, estén pendientes de la página de CONADEIP, que es conadeip.org, o Facebook CONADEIP México, así lo encuentran. Y también en mi proyecto personal, en Plus Volleyball, que así lo pueden encontrar también en Facebook y en Instagram como Plus Volleyball.
¿Qué hiciste? ¿Cuántas entrevistas? Presúmele al auditorio nada más para que...
Pues mira, este es un proyecto, es una inquietud de hace muchos años, que hoy día, pues por las circunstancias, se pudo hacer. La página se llama Plus Volleyball, en inglés, Plus Volleyball. Es una larga historia, eso de Plus, te la contaré después. Pero bueno, en esta página, el 11 de abril del año pasado, inicié una serie de pláticas con lo mejor del voleibol mundial. Ahorita llevo 137, la última fue con Argentina U hace unos 10 días. Y pues he platicado ahí con, no sé, han sido 137 programas, invitados han sido como 200, porque hay programas donde va más de un invitado. He tenido de invitados a 63 olímpicos, a 13 medallistas olímpicos, 10 miembros del Salón de la Fama, y casi 45 pláticas han sido en inglés. Entonces, he tenido jugadores, he tenido entrenadores, he tenido árbitros, DJs, MCs, fisioterapeutas, fotógrafos, es decir, trato de incluir a toda la gente que al final, pues, conforma la comunidad del voleibol y que están dentro de un juego de voleibol, que son muchas, muchas personas. Ha sido muy gratificante y vienen, pues, todavía varias sorpresas. Ayer mismo me confirmó Debbie Green. Es una Salón de la Fama, medallista olímpica de plata en Los Ángeles 84, que en Estados Unidos la consideran la mejor armadora de la historia en el voleibol femenino en Estados Unidos. Entonces, ha sido para mí un gran gusto hacer este proyecto.
No, y para mí, el que la vida me haya puesto a alguien como tú, que sabe tanto de voleibol, la verdad. Además, Alex es árbitro, para que ustedes vayan entendiendo que algo le sabe a este deporte. Mi querido Alex, un placer, nos vemos la otra semana para platicar de voleibol. Ahí nos cuentas los chismes y ahí nos vas adentrando a este deporte que, miren, muchos no lo saben, pero este deporte evolucionó gracias a un mexicano que desafortunadamente nunca fue reconocido en México. ¿No, mi querido Alex? Ya contaremos esa historia.
Sí, bueno, el doctor Rubén Acosta, que se retiró de la... fue presidente de la Federación Internacional del 84 hasta el 2008, 24 años, le cambió la cara a este deporte. Todavía vive, entiendo que él es de Jerez, Zacatecas. Mucha gente cree que es de San Luis, pero no. Ahí estudió, después estudió acá en la UNAM Derecho. Y ahora entiendo que vive en Cuernavaca, Morelos, allá ya disfrutando de su retiro. Pero sí, una gran, gran personalidad del voleibol mundial, sin duda.
Sí, y que cambió, bueno, lo hizo atractivo para la televisión, ¿no? Que por eso muchas veces la gente no voltea a ver el voleibol. Alex, un verdadero placer. Tú ya dijiste tu página, pero tus redes sociales personales, ¿la te quieres compartir?
La de, voy a dar las de Plus Voleibol, porque realmente ahí es donde comparto todo el contenido. En Facebook estoy, me encuentro como Plus Voleibol, o es @plusvb de voleibol. Y en Instagram es Plus Voleibol, así seguido. Y mi personal en Instagram es, ¿cómo crees que es? Se llama Mr. Voleibol.
Mr. Voleibol, perfecto, Val.
Mr. Voleibol.
Pues ahí estamos. Muchísimas gracias y nosotros continuamos con más. Y vámonos con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Buen amigo, César Barrera, exjugador de fútbol americano, una gran figura dentro de la institución de la UNAM. Y bueno, pues César, antes que nada te agradezco este tiempo para nosotros aquí, para poder platicar de tu nueva gestión ahora como presidente de la Federación.
Rico, un saludo, buenas tardes, un abrazo.
Igualmente para ti. Oye, entras literalmente por una situación no muy fortuita, pero al final del día eres gente de fútbol americano, eres alguien que has estado buscando el apoyar al deporte. Cuéntanos un poco qué has encontrado con la Federación Mexicana, que hay muchísimo que trabajar por delante.
Y como comentas, nunca está padre entrar de esta manera. La verdad es que lamentamos mucho el fallecimiento del contador, una gran persona, amigo y un gran encargado de esta gestión durante muchos años. Llegar de esa manera, pues todo lo deja inconcluso, a la mitad, sin una gestión, sin estar preparado, por lo menos psicológicamente, para enfrentarlo, ¿no? Sin embargo, tratamos de dar lo mejor y arrancar, pues, de momento. La persona fallece, pero pues los planes y los momentos tienen que continuar. En ese momento nos tocó estar con una situación muy fuerte, que es lo de la pandemia, entonces no nos dio mucho tiempo de detener y de estar quietos, tuvimos que arrancar de lleno.
Tú, me imagino que, digo, por lo que yo platiqué con el contador meses, inclusive antes de la pandemia, que me decía, él ya se quería retirar, pero estaba buscando a alguien que tuviera ese entusiasmo por apoyar al fútbol americano. ¿Tú ya habías tenido pláticas con él previo a esto?
Pues él me invitó, de hecho yo entré al comité directivo el diciembre anterior a este año, en 2019 en Chihuahua, y él me decía que estaba muy interesado en que yo fuera parte del comité. Por supuesto que jamás hablamos de que yo fuera presidente o de que yo me quedara en esa gestión. Sin embargo, me encontré en el camino cuando empecé a hablar con los diferentes países y las diferentes instancias, en que me decían, pues él ya nos decía que tú ibas a estar más pegado, que iba a estar muy encajado a ti, que confiáramos en lo que tú estuvieras en gestiones, que él estaría participando en muchas de las cosas contigo. Entonces, fue algo muy gracioso porque parecía que él lo tenía listo, ¿no? Como si supiera lo que iba a pasar. O a lo mejor se estaba, como dices, preparando para terminar esta gestión y ya ceder los controles, pero sí, ya era algo que él tenía visualizado de alguna manera.
Y ahora que me platicas, tienes un año con el fútbol americano, hay muchísimas voces, ¿no? Demasiadas, pero pocas manos, esa es una gran realidad. Y desafortunadamente también poco apoyo, y no me refiero al económico, que ese es necesario, pero sí poco apoyo de medios, de directivos, de los propios jugadores, ¿no? Que tampoco ponen de sí para sacar adelante a un deporte que tiene más de 100 años de historia.
Yo creo que en general la mayoría de las personas que ha querido aportar o contribuir con algo siempre busca un beneficio. Eso es lo que se ha visto hasta hoy. Sin embargo, yo creo que sí existe muchísimas personas que quieren apoyar al fútbol por el simple hecho de ser fútbol, sin buscar gran ventaja más que apoyar y que sea impulsado a través de los demás, ¿no? Que haya una claridad, que haya un eje correcto, que haya transparencia. Yo creo que hay mucha gente que también le quiere entrar. Pues yo la verdad es que estoy entusiasta en que este tipo de personas se acerquen a la federación, cerrarle las puertas a las que no lo hagan de esta manera, pero en sí que el fútbol americano crezca. Pero yo pienso que sí hay muchas personas.
¿Dónde te has encontrado más problemas? ¿En categorías bajas o en categorías altas?
En general, toda la comunidad del fútbol americano es muy propicia a estar saliendo. Yo me he encontrado muchos problemas, por ejemplo, con el flag, que tiende mucho a estar jugando y a desobedecer las partes del COVID. La verdad es que ellos son como más la rama en general, ¿no? Y es como más fácil que haya torneos que no están federados y... Pero en realidad las instituciones federadas han cumplido en todo momento sí, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis de fútbol, pero ellos han estado inmersos en que la salud es primero. Pero me he encontrado mucho con la rama, el FLAG, están ligas por todos lados.
Y eso me lo llegó a platicar el contador Orobio, que es un gran problema, ¿no? Que te dicen, ¿y yo para qué me inscribo, ¿no? A la federación si de todos modos puedo tener mi torneo, ¿no? Y no solo el FLAG, sino sí, en general.
Cuando el fútbol se ve como negocio, pues existen estas vertientes, ¿no? Donde pues no me importa. Si no me das nada, pues yo estoy bien así, ¿no? Puedo desobedecer y me ver mejor porque puedo estar cuando los demás no están. Pues en ese sentido, pues dejan de ver los verdaderos beneficios y la federación pues no pretende ser publicidad de lo que vas a ganar, ¿no? Sino afiliar y reglamentar el fútbol a nivel nacional. Pues, sí hay muchas cosas que ganas al estar afiliado, pero pues no las vendemos como comerciales y es por eso que estas ligas pues pretenden estar fuera, específicamente en el FLAG, que es lo que más ha crecido porque es muy fácil de llevarse a cabo, no necesitas muchas instalaciones, es relativamente un buen negocio en algunas situaciones y pues pareciera que por ahí va la cosa.
Ahorita que mencionas el FLAG, se acaba de suspender, ¿no?, el Nacional.
Sí, fue una decisión muy difícil, la verdad es que el de San Cristóbal es un muy buen evento a nivel nacional, pero ahí pues la Asociación de Chiapas y Eduardo en particular son gente de fútbol que comprende muy bien que la salud es primero y pues era el momento adecuado, aguantamos hasta donde se pudo, pero pensando en las reservaciones, en los vuelos y todo lo que hay alrededor de este torneo, se tomó a bien cancelarlo ya definitivamente hasta que haya una fecha en la que ya podamos ser una fecha fija que no pueda cambiar. Ya van 3 veces que se hacen modificaciones.
Hablando de esta pandemia que te ha frenado en el aspecto práctico, pues puedes trabajar más en el tema teórico, ¿no? Es decir, generar una homologación desde categorías infantiles hasta las profesionales o a las que hay ya diamante y la plata, ¿no? De los de más de 50 años. Creo que sí podrías regular esto porque al final del día ahorita no hay actividad.
Pues hay mucha actividad, o sea, la realidad es que no hay campo, pero esto de estar monitoreando el COVID, estar viendo cómo se comportan los diferentes semáforos en los estados, cómo están saliendo algunas actividades, cómo estar buscando el cómo sí, nos ha llevado muchísima chamba. Adicional a eso, pues hay un buen de cosas que se deben hacer. Nos encontramos de repente que había un par de asociaciones estatales en un estado, cuando solo debe haber una, entonces la parte jurídica pues nos ha tenido muy entretenidos en ese sentido. Hemos hecho un análisis muy minucioso y radiografía de los diferentes asociados en la federación y hemos estado buscando la forma de darle fortaleza a los que están cumpliendo bien y no así a los que pues no han incumplido o tienen alguna irregularidad. Entonces hemos tratado de planchar las cosas y a su vez también tenemos sesiones con los diferentes presidentes en las diferentes ligas para pues crear estas plataformas que den buenas propuestas, ¿no? El fin de semana pasado tuvimos nuestra asamblea en Sinaloa, ahí se trataron mucho de los puntos. Uno de ellos, y el que mencionas ahora, es que ya se van a unificar a nivel nacional las edades y los pesos de todas las ramas y categorías en nuestro país. Tenemos pendiente una sesión para que ese cuadro sea llenado, pero ya va a suceder.
Y eso es bueno, ¿no? Porque me acuerdo que alguna vez platicaba con algunos coaches, sobre todo de Monterrey, ¿no? Que la diferencia de las infantiles de allá con las de la Ciudad de México era pues abismal a esas edades, ¿no? Pero creo que haciendo esta homologación y más allá el aspecto psicológico, ¿no? César, digo, tú eres gente de fútbol y sabes, y fuiste coach de niños, y aunque un niño de 8 años pese lo que uno de 12, pues a esos 4 años psicológicamente y más a esa edad es un mundo, ¿no?
Sí, por supuesto, y justamente fueron los temas que se trataron. Queremos gente grande en el fútbol americano y los estamos mermando desde chiquillos, pues eso no le hace bien al fútbol, ¿no? De repente queremos poner a jugadores en NFL y no dejamos que lleguen hasta los 20 y tantos años cuando NFL ya los quiere más pequeños. Entonces, ese tipo de cosas son las que se platicaron en la asamblea buscando el bienestar de todos y dejando a un lado la particularidad de cada asociación, dejar de pensar en lo que hoy a mí me conviene y pensar más en lo que a nuestro país en fútbol le conviene. Tratando de cambiar esa vertiente y esa forma de pensar, pues es que se llegó a este gran avance, creo yo, ¿no? En poder definir una tabla de pesos y edades a nivel nacional, creo que nos va a ayudar mucho en muchas cuestiones. Y será el inicio y de una unificación total, ¿no? Posteriormente ya veremos los reglamentos, que todos estén en el mismo reglamento, que todos juguemos lo mismo, para poder competir a nivel nacional con las mismas reglas y en las mismas posibilidades.
¿Se van a homologar también categorías? Es decir, podría que desapareciera la intermedia, que es una categoría que, lo que tú mencionabas, ¿no? Quieres llevar a la NFL a jugadores, pues entonces sacrifica esto para que cuando salgan de la carrera salgan de mayor, ¿no?
No pretendemos desaparecer categorías, pretendemos que puedan crecer. O sea, todos esos niños que están muy talentosos pueden jugar en categorías altas, pero a partir de ciertas edades, ¿no? Ya cuando la diferencia psicomotriz y psicológica no es tan impactante, puedan hacerlo de esta manera. Pero no pretendemos desaparecer categorías, porque también sabemos que en nuestro país es necesario jugar un proceso y algunos niños necesitan llevar cada una de estas fases. Entonces no quisiéramos desaparecer la intermedia, sino por el contrario, aun cuando tengan diferentes nombres, todos tengan las mismas reglas, ¿no? En la categoría Rabbids, que en el norte se llama Tiny, que en el otro se llama Preinfantil, y así. Todos esos nombres tengan las mismas reglas en cuanto a edad, peso, el balón de juego, el número de yardas, en fin, todos estos datos iniciales que permitirán posteriormente unificar los reglamentos.
Y sobre todo ahora con estas restricciones del uso del casco, que bueno, desafortunadamente a ti y a mí no nos tocó, ¿no? Que era golpe casco a casco, y ahora afortunadamente se está protegiendo más al físico del jugador, ¿no?
Sí, bueno, pues también el fútbol era diferente, ¿no? Con nosotros la verdad es que había mucho menos técnica, sí era mucho más rudo y impactos más directos, pero ahora pues los jugadores son mucho más grandes, mucho más fuertes, se tiene una tendencia a desaparecer gorditos, ¿no? Ya los gorditos son bien rápidos y súper pesados, entonces ese tipo de contactos directo con cabeza, si hubiera sido como en nuestros tiempos, yo creo que sí causaría muchos lesiones graves, ¿no? Entonces, en esta tendencia del fútbol, pues sí, queremos ponernos al día. El fútbol evoluciona como todo en la vida, el fútbol demasiado rápido, pues queremos estar actualizados en ese sentido.
Y también otro de los problemas es que también la Federación Internacional está un poco fracturada, ¿no? Eso también afecta, ¿no?
No, el día de hoy la verdad es que están muy bien. El IFAF está funcionando estructuralmente como debe ser. Y la verdad es que pues están en los proyectos hacia adelante, ¿no? Incluso ahora con lo de la pandemia, el Mundial de Flag está puesto, se han integrado nuevos países, nuevas naciones ya están unidas a él y estamos en busca de que más se integren. Y se están haciendo buenas cosas también, la transferencia de jugadores y este tipo de situaciones que son, ya no se va un jugador como sea a cualquier país o se dan capacitaciones, ciertas vertientes ya tienen que ser a través de estos organismos que regulan y nos hacen saber que se están cumpliendo con los cientos estándares.
Hablas del mundial, ¿qué tal está la selección femenil y varonil? Sé que todavía no se escogen todos, pero me imagino que ya tienen a un grupo seleccionado o bajo la lupa.
Pues la selección tendría que haber estado lista para el año anterior, con lo de la pandemia pues se detuvo el proceso, ya teníamos ahí una preselección muy bien armada. En cuanto se hace el anuncio de que el Mundial sería en España, que ya se había cambiado la sede, decidimos retomar la selección y continuar con los entrenamientos. Ya tenemos el día de hoy un grupo muy reducido, no han dejado de entrenar, la verdad es que los entrenamientos han sido cosa fuerte. No hemos podido estar en campo y juntarnos, pero ya hemos tomado este tiempo para hacer preparación física, gimnasio, análisis de video, planes de juego. Tenemos ya un gran playbook con filosofías, metas, objetivos, análisis de rivales, en fin, está muy profesionalizada nuestra selección. La verdad es que yo veo a los jugadores y a los coaches muy metidos en ese sentido. Tenemos psicólogos que nos están ayudando, nutriólogos, tenemos sesiones casi diario con los chavos. La verdad es que están trabajando bajo mucha presión, aún sin estar en campo.
Y eso te ayuda a tener un buen resultado, ¿no? Que si no mal recuerdo, en los mundiales anteriores quedaron en los primeros lugares las selecciones mexicanas.
Sí, rankeados hoy en 4, pero queremos el oro. Entonces, con todo lo que podamos hacer, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y estar listos, haya o no haya mundial, que lo esto de la pandemia, la verdad es que no tenemos certeza, pero haya o no, nosotros vamos a estar listos. Y en cuanto nos den luz verde para poder estar en campo, practicaremos todo lo que tenemos que hacer. Pero ahorita los coaches han puesto muy creativos en el quehacer a distancia, y la verdad es que nos ha servido mucho. Ha caído a bien esos diferentes análisis de lo que hemos podido hacer hasta hoy.
Y hablando del Mundial 19 Senior, ¿cómo van esas situaciones?
Pues el día de hoy no tenemos nada dicho todavía. O sea, la realidad es que no hay certeza, no hay una fecha, no hay una sede. No nos atreveríamos el día de hoy a convocarla. En cuanto tengamos la posibilidad de hacerlo, lo haremos, pero con certeza a que podamos hacerlo, ¿no? Que la pandemia nos lo permita. Mientras tanto, pues está en stand-by todo ese proceso.
Ok, y hablando de... Bueno, diste una muy buena noticia en la de aceptar a FAM y a LFA dentro de la federación, ¿no? Esto también es un punto importante porque cierras el círculo, ¿no? Que hay de profesional a todo lo que es el trabajo de federado.
Sí, la verdad que ellos tienen un manejo diferente, incluso entre ellas mismas tienen filosofías y formas de ver las cosas de una forma diferente, pero no dejan de ser la punta de nuestro triángulo, ¿no? Donde pues, cada vez se va haciendo más chico el universo de jugadores. En ese sentido, pues tenerlos dentro y además con toda la visualización y perspectiva de apoyar a sus hermanos menores, ¿no? En todas las categorías. Ellos llegan con buenas ganas, con ganas de impulsar, con ganas de estar. Para muestra te comento que la LFA será nuestro prueba piloto de todos los protocolos de COVID que tenemos el día de hoy. Hemos hecho análisis y todo está en papel, pero ellos nos ayudarán y nos apoyarán en que salen a entrenar en abril y con ellos iniciaremos estas pruebas para ver si lo que estamos escribiendo realmente resulta, para que las categorías más pequeñas, digamos que los más vulnerables, no tanto en cuanto a COVID porque son los que menos se enferman, pero sí a la latencia de tamaño y de otras cosas, lo tomaremos a ellos y ellos lo toman a bien en esta parte de participar.
Sí, el grupo médico de la LFA es un grupo bastante calificado, encabezado por el doctor Vázquez, Gerardo Vázquez, que es uno de los 50 seres humanos que de hecho sabe protocolos de otros temas, sobre todo los cognitivos, ¿no? Del proceso de la conmoción cerebral, ¿no? Él está trabajando en esto. Y hablando un poco de la Liga Mayor, ¿también están ustedes contribuyendo ahí con la UNEFA o al final del día lo dejan trabajar solo?
Pues no solo UNEFA, todas las asociaciones tienen su autonomía. Nosotros lo que hacemos es darle sugerencias y propuestas, apoyos en todos los sentidos para tratar de hacer las cosas. Ahí, por ejemplo, tenemos un proyecto con UNEFA en particular para los años 95, pero sin dejar a los demás, ¿no? Creemos que los 95 pierden su último año, pero también los cuartos, los terceros, los segundos. Los buscaremos, a reserva de la pandemia nos permita crear algún evento que pueda compensar de alguna manera esta última temporada para todos, ¿no? Quizá un tazón, quizá ahí algunos eventos que tenemos propuestos, pero esos están totalmente sujetos a las posibilidades en cuanto a tiempo. Y a darle prioridad al grueso de la población, que es tener las temporadas de todo, ¿no? Si es necesario que todo el segundo semestre del año esté lleno de fútbol por todos lados, pues lo haremos, ¿no? Y ojalá que así sea.
Retomando lo de estos protocolos, ¿cuáles son las especificaciones que tienen?
Pues tiene muchas. Buscamos, por ejemplo, cómo iniciar la activación física. Dentro de esta activación física, observar cada uno de los campos de juego en las diferentes instancias de nuestro país. Vemos que hay algunos que están enrejados, otros que no, unos que tienen un acceso, otros que tienen dos. Algunos que puedes entrar por cualquier lado, ¿no? Algunos tienen seguridad, otros que no. Entonces, en este sentido, buscaremos eficientar cómo debemos accesar, qué debemos de cuidar, cuántos pueden estar, dónde van a estar los papás, si es que va a haber papás, qué tanto podemos usar de las gradas, si va a haber ventas, si va a haber baños, cuántos doctores tiene que haber, dónde tienen que haber botes, qué tipo de implementos debemos utilizar. En fin, es un sinnúmero de cosas preventivas a la hora de realizar el ejercicio.
Y me imagino que dentro de estos protocolos tendrá que existir este análisis PTR, ¿no?
Ah, ahorita con el de FAM sí, y lo harán cada semana, pues ellos tienen la economía para poder hacerlo, ya está delimitado de esa manera, en el que se van a hacer estas evaluaciones cada semana, y dependerá ya en tres fases, una que es la de entrenamientos, otra que es la de juegos, y otra ya es la de postemporada y viajes. En ese sentido, se irán implementando en diferentes periodos de tiempo. En los juegos será cada 8 días, con el sentido de ver y analizar alguna probabilidad de contagio en el juego. Y dependerá el día del día de juego. Pueden jugar sábado o domingo, tratando de hacer un calendario uniforme. En el sentido, podrán hacer la prueba miércoles o jueves, dependiendo del sentido. Pero sí, sí están contempladas las pruebas en todo momento.
Y ya cuando pasas a las categorías inferiores, ¿cómo será ese protocolo? Porque digo, no hay economía que aguante estar semana a semana.
La verdad es que esperamos que con ellos no sea necesario. Tenemos ahí algunas variables que se tienen que analizar. Una de ellas es el plan de vacunación. En teoría, y según lo que nuestro gobierno nos ha dicho, y con la implementación de otras marcas de otros países, podríamos estar vacunados en junio o julio. Vemos que en otros países sí se está realizando y la vacunación va muy bien. Nuestro país, la verdad, es que va muy lento, y eso nos deja pues el punto crítico a saber si sucederá o no sucederá. Pero en teoría, para el mes de julio, todos tendríamos que estar vacunados y con eso podríamos arrancar sin ningún problema. Las pruebas que se harían serían las menos, y esas podríamos dejarlas encargadas a cada familia en caso de que después de una evaluación médica general y del llenado de algunos cuestionarios, que eso sí se harán constantemente, podamos saber quién necesita o no una prueba y qué tipo de prueba, ¿no? Tenemos dentro del protocolo incluso las sugerencias de las placas torácicas, pero dependerá pues del escenario con el que se cuenta.
Y me imagino que dentro de estos protocolos tendrá que ser el uso de oxímetro y algunas otras cosas, que es fácil detectar a alguien que pueda tener ciertos problemas respiratorios o de temperatura.
Sí, pero nos dimos cuenta también que no solo estas partes nos pueden marcar quién está o no contagiado, ¿no? Ya podemos detectar con el oxímetro a alguien que ya está contagiado y además con cierta severidad, ¿no? Pero el termómetro no siempre nos dice que alguien está contagiado, ¿no? Entonces tendremos que tener los cuidados. Por supuesto que esto reduce los porcentajes, pero no nos da una certeza total. Entonces tenemos que hacer varias pruebas adicionales, ¿no? Yo le veo, por ejemplo, mayor confiabilidad al llenado de los cuestionarios, en el que nos dice pues más datos de qué probabilidad tienes, ¿no? Por dónde estuviste, con quién estuviste, si hubo algún tipo de contagio. Los marcamos con ciertas probabilidades, y esas probabilidades pues marcan ciertas tendencias. Y con eso y la suma de los demás, podemos tener una claridad aún mayor sin hacer el 100%.
Perfecto. Regresando al tema de la homologación de los pesos y esto, también me imagino que van a contribuir en el trabajo físico-atlético, que también es otro de los factores que hace esta gran diferencia entre jugadores de determinadas edades. ¿A qué voy? Sí, podrás tener a muy buenos entrenadores y creo que te tocó como jugador, pero al final del día, el que te den rutinas específicas para fútbol americano a que sea un entrenador de halterofilia, pues hay muchísima diferencia, ¿no?
Fíjate que una de las cosas que yo pienso de forma personal, César, nuevo presidente de la federación, es que en nuestro país una de las grandes deficiencias está en el coacheo. Por tradición, en las categorías inferiores coachean papás que nunca han coachado. En el mejor de los casos, jugaron, ¿no? Y no necesariamente un buen jugador es un buen coach. Y en ese sentido, esta información que se va transmitiendo generación tras generación, va pasando esos vicios uno tras otro. Una de nuestras principales misiones es capacitar y certificar a todos los coaches a nivel nacional, tengan un mínimo de enseñanza, por lo menos para poder estar en campo. Que este sea un requisito indispensable antes de poder coachar a cualquier categoría en cualquier peso. Pero también vamos a lanzar ya certificaciones para árbitros en cada una de las especializaciones, para coaches de mayor talento, de mayores categorías, hasta llegar a la especialización que será para Liga Mayor y para Profesional, en la que ya tengamos que traer coaches internacionales y algunas cosas por ahí. Pronto ustedes van a ver una alianza que tiene la FMFA con la Embajada de Estados Unidos y la US Football. Por ahí tenemos ya capacitaciones que estamos lanzando, certificaciones de oficiales y, en fin, tenemos un sinnúmero de certificaciones que vamos a aprovechar en este tiempo de pandemia, donde podemos tener a todos listos. Y también, olvidaba decir, vamos a tener certificaciones preventivas de COVID al regreso a campo. No solo los protocolos, sino aprender a utilizarlos, a detectar las variables, a poder tener una buena canalización.
Eso es bueno. Y yo me decía, más allá del fútbol, al trabajo físico-atlético, hablabas de Estados Unidos. En Estados Unidos primero hacen deportistas, más bien primero hacen atletas y luego hacen deportistas. Y es algo que aquí en México no ocurre, ¿no? No tienes esa enseñanza físico-atlética. De hecho, acaba de salir un estudio que la mayoría de las estrellas de NBA, NFL son jugadores que hicieron 2 o 3 deportes en sus épocas infantiles y colegiales. Creo que eso tal vez sea difícil en México, pero sí el poder ayudar con un buen entrenador físico-atlético dentro de cada programa, ¿no?
Bueno, en Estados Unidos todas las escuelas tienen el programa de fútbol americano 6 meses y obligan a todos los atletas a hacer otro deporte diferente los otros 6 meses. Nosotros, obviamente, las escuelas no tienen esa infraestructura y no lo podemos hacer de esa manera, pero comentaba lo de las capacitaciones y certificaciones mínimas para coach, porque ahí viene esa parte.
Okay.
O sea, viene la parte de que tienes que saber cómo contener a un niño en primeros auxilios, cuáles son las formas en que tienes que hablarle, y la parte de nutrición y físico-atleticidad como una base esencial en los fundamentos básicos de cualquier coach en campo.
Que eso ayuda en lo que tú hiciste como jugador, ¿no? Que también eres alguien que te preocupaste por todos estos facetas como jugador.
Yo creo que es muy importante y lo comentaba en nuestra asamblea. En algún momento el talento se va a ir cayendo si no se va preparando, ¿no? Es como una pendiente. Eres talentoso y muy talentoso, vas a brillar en tus categorías infantiles. Una persona que se va preparando en algún momento te va a alcanzar y te va a rebasar sin haber nacido con talento. Si tu talento es trabajado adecuadamente, por supuesto que tendrás muchas mayores probabilidades de éxito.
Sí, de hecho una vez me decía Ezequiel Elliott que cuando ya llegas al máximo nivel, todos son talentosos, ¿no? Y entonces ahí se ve la diferencia de quién se preparó más que otro, ¿no?
Sí, sí. Cuando eso falla, la disciplina siempre te saca a flote.
Ya por último, César, hablando un poquito de planes futuros, obvio, la pandemia no nos va a dejar decir cuándo, pero tienes esta homologación, tienes el trabajo de FLAG en corto plazo, pero ¿cuál es la meta del César Barrera como presidente de la federación? ¿Poner a dónde en el fútbol americano?
El fútbol americano a nivel mundial tiene que estar dentro de los primeros 3. Yo considero que México debe estar en esos 3 lugares. No será fácil porque además tendrá que ser en todas las ramas. Yo quiero que haya eventos nacionales de todas las modalidades, incluyendo infantil a nivel nacional, femenil. Obviamente pues el FLAG ya ha ido creciendo demasiado, pero impulsarlo en todos los estados. Quiero que esté bien estructurada la federación con claridad jurídica y con claridad específica. Me gustaría que todos los estados que tienen algún contratiempo se alineen como debe ser, y todos los que no estén alineados o que no tengan una asociación estatal la tengan ya, y crear mucho fútbol, que nuestro crecimiento sea paulatino y las capacitaciones. Vamos a crear también ya cada año una gran certificación avalada por la Federación Mexicana de Fútbol Americano, en la que los coaches de todas las ramas y todos los niveles obtengan una certificación anual, una membresía en la que al acumular cierto número de créditos que se den en esas exposiciones, ellos puedan tener un certificado anual. Y con el tiempo, se vuelva algo indispensable, lo que obligará a tener una capacitación constante, por lo menos una al año muy buena, y que nuestros coaches será eso el reflejo en campo seguramente.
Oye, mencionaste a las mujeres, ¿pensar en una categoría infantil para niñas?
Sí, de hecho ya se está lanzando, ya se hace en algunas partes del país. Lo que queremos es hacerla crecer. La realidad es que yo pienso que mujeres con mujeres es lo mejor que puede suceder. Por supuesto, sin impedir que si alguna mujer quiere jugar con hombres pueda hacerlo, eso no es impedimento ni limitante. pero crearles el horizonte donde ellas puedan jugar contra su igual, eso creo que será el mejor escenario. Y vamos muy bien, la verdad es que creo que el talento femenil está creciendo mucho y eso será una misión que a corto plazo se dé. Ya se está haciendo en muchas partes del país, pero me gustaría que sucediera a nivel nacional.
Sí, al igual que en selección mayor dieron esa gran sorpresa, ¿no? En el mundial pasado las chicas, ¿no?
Sí, y te digo, con poco auge, ¿no? Ahora que está creciendo y que ya podremos tener otras cosas, pues por ahí va a suceder. Dentro de unos días van a ver que ahí tenemos una gran sorpresa con NFL y una coach y la Federación Mexicana de Fútbol Americano. No puedo dar hoy muchos datos, pero ya lo verán pronto.
Bueno, pues espero que nos los digas ya cuando sea el necesario, mi querido César.
La próxima semana van a saber.
Bueno, pues ya ahí estaré pendiente. Te agradezco tu tiempo, te agradezco la comunicación y como siempre este canal va a estar abierto para ti, para la Federación, lo que ustedes quieran comentar, aquí está el espacio.
Muchas gracias, Rigo. A forma personal, un gran amigo, una persona que yo estimo mucho y desde siempre, te agradezco seguir en este medio impulsando el fútbol de una manera objetiva. Muchas felicidades, Rigo.
No, gracias por el cebollazo. No, felicidades a ti porque tú eres el que llevas la parte fuerte ahí en la Federación. Yo simplemente, mi labor es comunicar y seguir difundiendo los deportes que me gustan. Y bueno, el que más es el que durante 30 años tuve la fortuna de poder jugarlo y muchos más para poder hablar de él.
Yo lo sé, te encontré en todas mis vertientes ahí.
Exactamente. Bueno, todavía en la de Mastercos, ¿no? Ahí nos tocó tú con la Horda Dorada y yo ahí con los frailes.
Y cómo no, cómo no.
Bueno, te mando un fuerte abrazo, mi querido César. Muchas gracias.
Un abrazo, Rigo. Nosotros estamos en contacto. Por favor, tienes tú mis datos. Cualquier cosa que necesites como medio de comunicación, a título personal, cuenta con mi apoyo.
Igualmente, ahí está la ventana de este podcast para cualquier cosa que la Federación quiera decir. Acompáñenos en nuestras redes sociales. Recuerde, soy Rigo Plasencia en todas las plataformas.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia @FlashJohnston